Aquí se ha sentado en esta mesa de trabajo Juan Carlos Girauta Vidal, que es un joven periodista. Joven periodista que ha llegado a diputado, es decir, es el más alto que ha llegado de todos nosotros. Los demás nos hemos quedado en ciudadanos, en contribuyentes mondos y lirondos. Pero él ya es señoría, así que daos cuenta, ¿eh? Supongo que conocéis a Girauta largamente, y larga y tendidamente, ¿no?
Sí, en persona y por sus obras, sí.
Eso es. Era un gran columnista del diario ABC hasta que decidió dar ese salto a la vida política.
Esto es. Juan Carlos Girauta, buenos días, querido colega.
¿Qué tal, querido Carlos?
Bueno, pues aquí va con el merdé. Este que han montado. Pues esto es un merdé, ¿eh?
Sí, sí.
Ya lo puedes decir. O sea, si ya estaba difícil, digamos que desde ayer la cosa es más complicada todavía, ¿no?
Hombre, vamos a ver. La cosa es complicada, ¿eh? Es complicada. Lo de ayer aporta elementos de preocupación, pero como dije en mi rueda de prensa, es condicionante, condiciona, pero tampoco determina. La corrupción condiciona todo y eso es evidente, ¿no? Que esa fue la frase utilizada y algunos pues han querido estirar esa frase hasta consecuencias que posiblemente no son las adecuadas, ¿no? Lo que quiere decir es que cuando llegamos a la evidencia de que han existido tramas generalizadas, institucionalizadas de corrupción, tramas muy extensas y que salpican a un montón de cargos en un territorio y que además desde hacía años todo eso era Vox Populi y se sabía, pues cuando eso se pone de manifiesto, no es porque ahora nos enteremos de pronto, ¿no? En un país idílico, caramba, fíjate un caso de corrupción, es que es evidente que algo no se hace bien contra ese asunto. No creo que ni que los políticos españoles seamos más corruptos que los políticos de otros países, ni que nuestra sociedad lo sea. Creo que los mecanismos de prevención y castigo de la corrupción política no están bien diseñados y creo que hay un clamor desde hace algún tiempo, seguro que ligado con un aumento de las exigencias por parte de la sociedad, de consecuencia de la crisis, consecuencia también de que la gente pues accede a más información, no lee solo su diario, sino que lee más diarios, etcétera, pues esto conduce ya a la necesidad, decía que es un clamor que se ataje de una vez esto, ¿no? Porque esto es deletéreo, esto es muy nocivo, daña, perjudica al conjunto de la política y la gente acaba metiéndonos a todos en el mismo saco y eso no sería justo.
Pero todas estas reflexiones que son las generales de la ley, las que me estás haciendo, y que lógicamente quien no las va a compartir, ¿qué traducción práctica tienen? Es decir, ahora mismo Albert Rivera decía o asumía la posibilidad de establecer una posición de puente entre los dos grandes partidos para buscar una posible solución, la que reclama Felipe González, por ejemplo, ¿no? U otras, por ejemplo, hoy Leguina propone un gobierno PSOE-Ciudadanos con la abstención del PP, es decir, cambiando. ¿En qué cambia lo de ayer esa posición y esas negociaciones?
Vamos a ver, no cambia nuestra voluntad de servir para propiciar, para favorecer lo que de otra manera no se produciría. En ese sentido quiero subrayar que lo que apuntó ayer en una televisión, en 13TV, creo que fue la vicepresidenta del gobierno, a mí me parece que es vivir muy lejos de la realidad. Cuando la señora Sáez de Santamaría dijo el PP no necesita ningún intermediario para entenderse con el Partido Socialista, perdone usted, señora vicepresidenta en funciones, todo el mundo sabe que el Partido Socialista no tiene ni quiere tener ninguna relación con el Partido Popular y no quiere negociar nada porque le ha puesto un no por delante. Todo el mundo sabe que si la mesa del Congreso se pudo formar de entrada y sin mayores problemas fue porque Ciudadanos juega un papel que ninguna otra formación podría estar jugando, que es el de hablar sin ponerle a nadie un cordón sanitario hablar con y negociar con ambas formaciones paralelamente, sin engañar a nadie y sabiendo ambas formaciones, digo, las dos grandes formaciones, que nosotros estamos hablando con las dos. Esta es la única manera de hacer las cosas ahora mismo. Sería mucho más constructivo que estuviéramos los tres sentados a la misma mesa, pero el Partido Popular, padece, seguramente en gran medida como consecuencia de su infinita arrogancia durante la última legislatura, pero también, y no lo olvidemos, porque en este país existe una costumbre de deslegitimar al prójimo, pues padece esas consecuencias. Nosotros no vamos a alterar esa voluntad y vamos a dialogar sobre contenidos con ambas formaciones. Dicho lo cual, ¿en qué cambia? Que esta era tu pregunta y no me olvido. ¿En qué cambia las cosas esto? Pues las cambia, por ejemplo, en que la cuestión de la lucha contra la corrupción se convierte en algo nuclear. Ya lo era, ya era importantísima, pero posiblemente cobra prioridad ahora. Y además, intentando que no se queden flecos fuera de del acuerdo, buscando un gran pacto contra la corrupción en el que se incluyan desde el fin de los indultos a los políticos o desde el fin de los aforamientos hasta los problemas que el Poder Judicial se encuentra cuando tiene que juzgar a políticos. El Poder Judicial muchas veces actúa con independencia por la valentía de sus componentes, de sus jueces y magistrados, y hace lo que tiene que hacer a pesar de una situación que no lo favorece. Pero nosotros queremos que la voz de aquellos que tienen que perseguir la corrupción, de la policía, de la fiscalía, de los jueces, llegue clara con sus demandas y que nos expliquen cuáles son aquellos problemas, cuáles son los obstáculos con los que se encuentran cuando tienen que investigar y juzgar según qué asuntos. Son ejemplos solo de cómo vamos a llevar ese tema a la primera página de las reformas, ¿eh? Porque creo, insisto, ¿eh?, puede que haya otras cosas que sean igual de importantes. El problema es que la corrupción produce efectos destructivos sobre el sistema entero, genera una pérdida de confianza del ciudadano respecto de sus representantes políticos y finalmente carcome el sistema entero,
¿no? ¿Ayudaría a que esa pérdida de confianza se paliase la renovación en la cúpula del Partido Popular? Hablo de personas.
Nosotros no ponemos, ni pedimos cabezas, ni le señalamos a los partidos quiénes tienen que ser sus representantes. Sería una intromisión que no queremos hacer porque no es nuestro estilo y porque no creemos que la cosa vaya por ahí. Al Partido Popular le ha votado casi el 30% de la ciudadanía. Y por lo tanto, sería un despropósito que nosotros hiciéramos un enfoque demagógico y global sobre el Partido Popular diciendo ustedes, como dicen otros, con mucha tranquilidad, ¿no? Ustedes son el partido de la corrupción. Ya estaríamos apestando a un partido entero que resulta ser el partido más grande, según dicen incluso el partido más grande de Europa, cosa que es posible que sea cierto. ¿Y qué conseguiríamos con eso? Seguiría siendo el partido al que ha votado el 30% de la gente. La cuestión no está en el partido, la cuestión no está evidentemente en sus votantes ni en sus militantes y seguramente no está en la inmensa mayoría de sus cargos políticos que tienen que ver pues con concejalías y alcaldías de pueblos, de municipios. Ahora, lo que es evidente es que el Partido Popular tiene que aguantar, ese palo tiene que aguantar su vela, ¿eh? Y su vela son asuntos de corrupción generalizada en torno a cargos suyos, no uno ni dos, muchos, en ciertos territorios donde se han sentido impunes. ¿Eso es porque el Partido Popular es muy perverso? No, eso es porque la distribución de poder territorial, cuando la sumas a una falta de control, cuando la sumas a las dificultades de la justicia para actuar, genera una sensación de impunidad y la gente acaba haciendo lo que quiere. Mira el caso catalán. ¿Cuántos años han tenido que pasar? ¿Cuántas décadas han tenido que pasar hasta que aquello que era de conocimiento, no diré popular, pero sí de las élites catalanas, sobre lo que estaba sucediendo en torno a Convergencia, llegue por fin a la Audiencia Nacional? Oye, y todavía no hay una persona que haya sido detenida, ¿eh? Quiero decir, y eso es una trama que quizá no tenga parangón en toda Europa Occidental por las dimensiones.
Se conocía desde hacía tiempo, porque la famosa trama del 3% se dijo en sede parlamentaria por el propio presidente de la Generalitat.
Desde los años 80 se sabía, quien quisiera saberlo, quien tuviera acceso a ciertos círculos, pero era una cosa. Oye, se sienten impunes. ¿Por qué se sentían impunes? Ya sé que ahora estoy hablando de Convergencia y no del Partido Popular, pero es que el problema es el mismo, que en ciertos territorios donde un partido consigue una red clientelar, hay un momento en que nadie les tose. Pero es que no les tosen ni los fiscales locales, ni les tosen los jueces. Y al final, como digo, si la mayoría de jueces y magistrados cumple con su trabajo, es a pesar de que todo está organizado de modo en que les resulta muy complicado. Quienes tienen en sus manos la carrera, el sistema de promociones, el régimen de sanciones de los jueces y magistrados, es un órgano que ha sido elegido por mayorías partidarias y cuya adhesión a las siglas es tan evidente que vosotros, los directores de diario, me refiero a Vieito en este caso, sabéis muy bien que es para aclararle las cosas a la gente, lo más fácil es poner un logo en las infografías al lado de cada componente del Consejo General del Poder Judicial o del Tribunal Constitucional, por poner otro.
Mañana vamos a tener una oportunidad de ver cosas así en el Consejo del Poder Judicial, pero yo en todo caso, Juan Carlos, lo que sí veo es que también tenéis la gran oportunidad de poner a España al día con reformas, por ejemplo, la reforma de la justicia que este gobierno claro. amagó y no dio, la reforma del modelo de Estado en cuanto sí. al tamaño de las autonomías, la reforma educativa y como consecuencia de todo esto, una reforma de la Constitución en aquellas partes que, digamos, pondrían al día España. Pero yo no escucho ese debate en este momento en España. Es decir, yo lo que he hecho en falta en estos días, al margen de la corrupción, que insisto que nadie tiene que tener ninguna duda que ante eso tenemos que tener tolerancia cero todos, pero lo que falta es un debate de fondo o un debate de altura, como se quiera, de las grandes cuestiones de este país, y no se escuchan. Es, aquí se están, uno que si el Ministerio de Defensa, otro que si la Vicepresidencia, otro que yo por encima de todos, otro que yo no me mojo, que es lo que a vosotros os reprochan, que estáis en esa actitud casi virginal, insostenible hasta para las más virtuosas de las damas. Es decir, a mí lo que he hecho en falta como ciudadano que ahora mismo nos escucha, anónimo, que es un gran debate sobre lo que de verdad necesita este país.
Pero, Vieito, si no dejamos de decir exactamente eso, si todo lo que estamos repitiendo todos los días es que tenemos que ponernos de una vez a hablar de los contenidos programáticos, de las reformas que queremos abordar, y todos los ejemplos que has puesto, todos ellos me valen. La reforma de la justicia, el replanteamiento del modelo territorial con vistas a una eventual reforma de la Constitución, la lucha contra la corrupción a título de igualdad sí. por importancia, como hemos dicho, con estos asuntos, la cuestión de la conciliación, la lucha contra la precariedad. Nosotros estamos deseando poder empezar a hablar de esos contenidos, pero es que todavía no hemos podido, porque aquí ha habido lo que ahora se llama postureo, pero vamos, postureo profesional. Es decir, ¿qué le vamos a hacer si los medios audiovisuales, pues es lógico, es normal, quedan hechizados por el imán de una imagen que no tiene nada que ver con la política cuando es un poco sorprendente en el hemiciclo? ¿Qué le vamos a hacer si hay un partido, que es Podemos, que plantea las cosas exactamente al contrario? Es decir, primero yo propondré los nombres, ¿eh? Y luego ya hablaremos de contenidos. Mire usted, es que somos no distintos, somos contrarios. Nosotros queremos proponer primero los contenidos y al final del camino vienen los nombres. Por eso, a mí, cada vez que se me pregunta, bueno, pero con estas personas se puede hacer, pediréis que Rajoy no sé qué. No, nosotros queremos hablar de contenidos. Insisto, al final de ese camino, si hemos encontrado un espacio común que debería ser posible entre los tres partidos constitucionalistas de la Cámara, yo creo que tendría que ser posible, ¿no? Con un enfoque más socialdemócrata, un enfoque más conservador o un enfoque más liberal. Oye, si no nos estamos inventando nada, es el espacio político del quienes gobiernan Europa, es el espacio político de los de las democracias más avanzadas del planeta, de los países más prósperos.
Cuando se lo decís a Pedro Sánchez te dice que todo eso está muy bien, pero que él con el PP ni a misa, vamos, ni a recoger una herencia.
Claro.
Ahora ya con esto ni te cuento. Bueno. Y él tiene esta cosa donde se llena tanto la boca el progresismo, entre comillas, nacional. Vamos a hacer un gobierno de progreso. Entonces, bueno, el gobierno del progreso, como bueno, siempre mira a los que ahora están tan cabreados porque les han puesto en la cuarta fila del Congreso, ¿no? Y además de ahí no se lo quitas. Y con toda esta historia, es verdad, y con Felipe González operado de cataratas en casa, que dice que no le molesten, y además pues el hombre tendrá razón además para que no le molesten, el Comité Federal lo tiene más fácil que otras veces, ¿no? Para anunciar ese acuerdo, y si el rey le da la investidura, adelante.
Sí, bueno, yo de entrada no reconozco carácter progresista a Podemos. Puede que Podemos tenga todo el derecho del mundo a reivindicarse de izquierdas y otros a calificarlo de extrema izquierda, pero si eso es así, es evidente que la idea de izquierda y de progreso se han separado en algún momento de la historia sin que nos demos cuenta. A mí me parece un partido reaccionario, un partido que abusa de los mecanismos de abuso. Déjame decirlo bien para que no se lo tomen del todo mal. Se lo tomarán mal seguro, pero no tan mal.
Son unos demócratas.
Son gente que cree en el control de los aparatos de penetración ideológica, que es como lo dirían ellos, ¿no? Y que quieren, son muy conscientes de que lo primero que hay que tomar son los medios de comunicación públicos, las escuelas, las universidades. En eso son mucho más sagaces de lo que ha sido jamás la derecha en España, que ha dejado siempre esas cosas en manos de los que dicen, esto no tiene importancia. No, eso tiene toda la importancia porque son ellos los que construyen el imaginario y los que sitúan el marco mental dentro del cual después se debate todo, ¿eh? Cuidado. Ahora bien, ese afán de asaltar el cielo, esa predisposición a ofrecerse para gobernar sin haber dicho cómo ni para qué, y decirle al PSOE desde su tercera posición en los resultados electorales, mira, te voy a poner a este de Ministerio de Economía, aquel de Defensa, a este otro de Interior, aquel de Exteriores, yo de Vicepresidente, oye, perdóname, a mí me parece que eso, por mucho que el señor Sánchez todavía crea que Podemos es una fuerza de progreso, a lo mejor eso le ha hecho entender que, oye, podrá ser progreso o regreso, pero lo que seguro que no es nada que le convenga al señor Sánchez, como ya le advierten algunas personas con más experiencia y más sabias en su propio partido.
Bueno, entonces, por resumir esta conversación, sí al pacto con el PP.
Nosotros buscamos un pacto con el PP y un pacto con el Partido Socialista.
Correcto.
¿Ese pacto para qué lo queremos? Lo queremos para que de una vez se inicien las reformas que España necesita dentro de un marco estable de gobernabilidad, de seguridad y confianza, con una interlocución de un gobierno que representa, que tiene el apoyo de una gran mayoría de los diputados en el Parlamento, que cuando va a Europa su interlocución es seria y tiene toda la legitimidad para pedir, si fuera su caso, la renegociación de la reducción del déficit, pero sin que nadie tema salidas a los Tsipras ni incumplimientos ni arrogancias, que tenga un enfoque europeísta, que esté dispuesto a mantener el estado del bienestar, a respetar la economía de mercado y por encima de todo, o por delante de todo, para no decir por encima, por delante de todo, que no ponga en duda ni por un solo instante que la soberanía del pueblo la soberanía reside en el conjunto del pueblo español y que existe una amenaza contra esa soberanía, y que existe una amenaza tan clara que hasta está agendada, está temporalizada y en 18 meses se pone en marcha un proceso directamente, no, el proceso se pone en marcha antes, pero se pone en marcha directamente la separación de una parte del Estado. Oye, lo más sensible para un Estado, lo más sensible en cuanto a lo que provoca más premura, la necesidad de respuesta más urgente, es una amenaza a su integridad territorial. Oye, pues con todo esto allí, lo lógico es que aquellos partidos que estamos de acuerdo en Europa, en el gobierno de Europa, y que no dudamos de estos fundamentos, más allá de los enfoques particulares, seamos capaces de hacer la gran hoja de ruta de la legislatura y, sí, al final de todo eso, designar un gobierno que la ejecute.
Querido Juan Carlos Girauta, un abrazo muy fuerte y gracias por haberte venido esta mañana por aquí.
Un abrazo, Carlos.
Un abrazo hasta siempre. Sony 25, tengo un mensaje de Línea Directa.
Aquí se han hecho preguntas muy interesantes, pero yo tengo también algunas diferentes, pero muy importantes también. A ver, ¿tienes los 15 puntos en el carnet de conducir? ¿Tienes un teléfono a mano?
Estar informado.
Este aquí la copla del día, que ya la trae, como cada jornada, Luis del Val.
Es costumbre en el Congreso sentar en la parte izquierda a los que de izquierda son. La Revolución Francesa, en histórica votación, sentándose a la derecha a los que querían al rey, nos impuso este sistema que ya es una tradición. Me extraña que eso lo ignore el diputado Rejón, que estudió ciencias políticas e incluso llegó a doctor, y que quiera en el Congreso poder sentarse en el centro. Coño, qué inmenso error. Se entiende en uno de ciencias, pero en los de letras no. A no ser que Venezuela le haya trastornado tanto que Rejón ya no recuerda las cosas que se estudió, lo mismo que se olvidó de ir a la ciudad de Málaga, aunque la beca cobró. Un problema de memoria suele ser falta notoria y hay que encontrar solución. No sea que el diputado olvide la revolución que nos promete Podemos. Y el gran cambio que tenemos es dónde me siento yo. Pues para este viaje, Borja, no hacen falta las alforjas, diría un pijo molón del barrio de Salamanca que vota con convicción a Podemos y su panda. Tienen poca resistencia los de la nueva ultraizquierda, más vieja que el comunismo, vestida de ropas nuevas. Se enfadan por cualquier cosa. Delicados, suspicaces, están saliendo más tiernos que un buen día de la madre. No son nada tolerantes. Nunca los verás flemáticos. Y eso que dentro de poco Iglesias estará sentado, banco azul, primera fila, si por merced a los pactos llega vicepresidente. El gran dúo, Pedro y Pablo. Combinación excelente. Y tampoco cuesta tanto subirse 9 escaleras. Eso sí, en la parte izquierda, como ha sido toda vida, aunque se les ha olvidado.
Oye, ¿tenéis inconveniente en que salude al presidente, editor del diario caraqueño El Nacional, que sabéis es flamante premio Luca de Tena, por cierto, de este año, don Miguel Enrique Otero, en fin, buen amigo de alguno de los que estamos aquí? Querido director, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Andas saliendo de Venezuela, entrando en Venezuela, yendo a Colombia, saliendo de Colombia? ¿Dónde te he pillado?
Me pillaste en el aeropuerto de Madrid. Estoy saliendo para Cartagena, que hay el High Festival, y tengo una especie de ponencia con este periodista La Nata, argentino, que es un tipo muy combativo con la Kirchner, ¿no? Ahora pues estará en otra posición.
Jorge La Nata, sí, además.
Sí, Jorge La Nata. Sí.
Miguel, las noticias que nos llegan, según una ONG mexicana, se ha hecho el cálculo, Caracas ha sido la ciudad más violenta del mundo en el 2015. Este fin de semana ha habido 55 muertos por violencia en la ciudad de Caracas. Los farmacéuticos denuncian una falta del 80% de medicamentos básicos. Hay escasez de alimentos y hay escasez de medicinas también. Es decir, ¿todo siempre es susceptible de empeorar?
Sí, por supuesto. Venezuela está entrando ya en una preetapa de crisis humanitaria que no sé cómo lo van a explicar al mundo. El país que tiene las reservas petroleras más grandes del mundo entrando en una crisis humanitaria. por falta de medicina, falta de alimento, colapso de los servicios públicos. Es una verdadera catástrofe lo que está pasando en Venezuela.
Yo recuerdo que el día que compartíamos la noche de los cavia en ABC, tú me decías, yo te pregunté, digo, bueno, sí, el resultado de la asamblea es el que es y, sin embargo, ¿qué posibilidades hay de que este tipo Maduro gobierne de espaldas a lo que diga la asamblea? Y recuerdo que me dijiste, hombre, los mismos que le han dicho a Maduro reconoce la victoria de la oposición en la asamblea, que han sido los militares, serán los que le digan cuando quiera cometer alguna tontería, que no la cometa. ¿Tú crees que eso sigue siendo tal cual me lo contaste?
Sí, yo sí creo que en Venezuela las Fuerzas Armadas institucionales tienen el control de las Fuerzas Armadas en general. Y eso, pues, ya sabemos lo que ha pasado en América Latina muchas veces con este tipo de cosas. Ahora, tenemos una oposición democrática que ha tomado una mayoría calificada en la Asamblea y que se ha propuesto como objetivo, ya de manera unificada, sacar a Maduro de la presidencia en 6 meses, porque institucionalmente lo pueden hacer. Ahora, Maduro está todos los días construyendo un mecanismo para anular la Asamblea. Entonces, es un forcejeo de una Asamblea que está tratando de hacer cambios con toda la legalidad y la institucionalidad que le permite, y tenemos un régimen que está tratando de anular esa Asamblea. Uh-huh. Hay un forcejeo que en un momento determinado va a convertirse en un punto, digamos, de no retorno y de caos, y eso sigue así.
¿Tú ahora mismo puedes volver tranquilo a Venezuela o no?
No, realmente no. Yo, desde que me trajeron la demanda, porque nosotros publicamos la nota de ABC, donde ponía a Diosdado Cabello como siendo investigado por un fiscal federal del estado de Nueva York por un tema de narcotráfico, que además fue ratificado por el Departamento de Estado. Desde ese momento me introdujeron una demanda de difamación. La demanda de difamación está ahí, y en Venezuela los jueces actúan según instrucciones del Ejecutivo. Claro, ya Diosdado Cabello no tiene el poder que tenía en ese momento. Perdió la presidencia de la Asamblea. Su hermano, que era un ministro muy importante, lo sacaron. Entonces ya él es una especie de soldado raso. Y sigue la investigación en los Estados Unidos. En algún momento eso va a tener que tener una especie de cambio en toda esta cosa. Porque ¿qué difamación es esa? Es una investigación que se está haciendo y que seguramente en algún momento va a tener una conclusión.
Comprendo, Miguel. Bueno, seguiremos atentos a las noticias de Venezuela y de Caracas, tal y como está ahora mismo la situación. Es el presidente editor del diario El Nacional, Miguel Enrique Otero. Un abrazo muy fuerte. Buen viaje.
Bueno, muchas gracias.
Hasta pronto. Hasta luego. Bueno. ¡Ah, wow!
I am here again. Wanchi. Wanchi now.
Ha llegado, como todos los días, Goyo González, que sabe que llega con lo que le cuentan ustedes a través de nuestros canales de comunicación, Twitter, el WhatsApp, en fin, y el correo, todo. Bueno, ¿y qué te dijeron?
Son días de estos. Política, política, política y más política, pero no todo es política. Buenos días, escucho el programa todos los días y me ha sorprendido el tratamiento que le dais a la noticia del horario del partido Madrid-Atlético. Lo ponéis como una queja del Atleti, pero no decís que juega 3 partidos en 3 días y el Madrid solo 1 en 7. Y de paso, un poquito...
Sí, no, es que eso es lo que hemos dicho.
3 en 7 días.
Eso es lo que hemos dicho, precisamente.
No, lo que pasa es que juega el último partido de una jornada. En medio juega el miércoles y luego juega el primer partido de la siguiente jornada. Hombre, podían haber puesto...
Está claro, está claro.
Y luego preguntas si te has enfadado de verdad con Naranjo o no. Unos piensan que era, bueno, pues una broma, y otros piensan que ha habido un momento que estabas tan harto ya de lo del Betis que has dicho hasta aquí.
Tiene puesto, creo que todavía tiene puesto la cinta americana, porque seguía diciendo, incluso con la cinta americana, sigo diciendo...
A Naranjo, digo, que le sentó mal el gol de Cejudo.
Yo sé, yo creo que sí. Con respecto a la foto
es
de
que
la
creen esa... que el Naranjo es del Sevilla, y no es de, bueno...
Bueno, no sí, sabemos tiene. Exactamente.
No, que sí, como que no lo sabemos.
Un poquito del Madrid.
Como que un poquito.
Por eso te digo que le sentó mal el golazo de Cejudo, Carlos.
Sí. Como que un poquito. Bueno,
en relación a la foto de la hija de Fran Rivera, Yo le diría al defensor del menor que ¿dónde está cuando ruedan una película con un bebé a las 4 de la madrugada o cuando hacen un programa de televisión donde todos son niños faltando a las clases? Creo que el defensor del menor tiene más casos que atender que este.
Y la Fiscalía de Menores, la Fiscalía de Sevilla, que toma nota, abre expediente de una estupidez, pero está para estupideces esta señora y está para estupideces este defensor del menor, que como no tiene visibilidad, pues hombre, aprovecha un caso y dice, ahora me cuelo yo y me hago el interesante. Es decir, pero bueno, vamos a ver, la estupidez humana hasta dónde llega, es una cosa soberbia. Soberbia, pero bueno, sigamos.
Muchos seguidores de nuestro programa están por un lado preocupados y por otro lado hartos con los casos de corrupción.
La corrupción ha manchado a cantidad de partidos y los que han estado en el poder y tiempo también. Es hora de mirar para adelante, de poner los medios de partidos que están ahora limpios de momento, como es Ciudadanos, que quiere servir de árbitro, que entre, que controlen y que la gente que empiece también en estos partidos o que esté súper controlada para evitar que vuelva a pasar lo mismo. Pero aquí, entre los unos que se preocupan de si los han mandado al gallinero, oiga usted, acaban de entrar, ¿qué más da el sitio? Lo que importa es trabajar por la ciudadanía y demostrar.
Bueno, pues así están los ánimos, ¿eh?
¿Creéis que es condición? Bueno, la condición humana del trinque, eso va en la condición humana, ¿eh? Y entonces hay una mayoría de gente muy honrada, pero hay otra que no es. Lo importante es que, en fin, los instrumentos de control del Estado funcionen. Ahora bien, la permanencia de un poder muchos años, de un partido muchos años en el poder, ¿tiene tendencia a favorecer este tipo de cosas?
Sin duda. Yo creo que la condición humana siempre va a tender, es decir, siempre ha habido asesinos, siempre hubo ladrones, siempre hubo violadores, con lo cual yo me temo que no va a haber, que siempre va a haber corruptos. Hablábamos antes a micrófono cerrado, Juan Pedro y yo, que en el final del felipismo todos creíamos que iba a haber una ola moralizadora por el ejemplo negativo que representaban aquellos casos. Bueno, no solo no la hubo, sino que se multiplicó por 100. Desgraciadamente yo creo que siempre habrá corruptos. Ahora bien, la democracia tiene que tener la capacidad de defensa con una justicia rápida, eficaz, con ejemplarizante, que ponga en su sitio a los corruptos y que, por tanto, tenga una capacidad coactiva positiva hacia quien quiere aprovecharse de esa situación. Ahora, yo creo que los mandatos largos son la mejor predisposición para que la gente se corrompa.
Sí, yo estoy de acuerdo. Lo que sí creo también es que cada vez se ve más que siempre hay alguien que delata, bien porque sea una buena persona, como aparentemente
casi
ha ocurrido.
Así. Siempre es por un...
Bueno, por eso digo, bien sea porque sea una buena persona. Parece que, por ejemplo, el caso este de Acuamed es alguien que denunció, y ahí ha habido gente que, bueno, al final es que les echaron y tal. O bien sea porque dejaron de cobrar, o bien sea porque se arrepintieron. Por cualquier otra circunstancia. El caso es que se filtra y se termina sabiendo. Y yo creo que eso tiene que hacer que la impunidad que se decía durante la entrevista de Girauta, esa impunidad en la que han vivido muchos gobiernos que llevan mucho tiempo instalados en el poder y parece que no los van a desalojar nunca de ahí, esa impunidad termine, ¿no?
Vamos a ver, esa impunidad viene de las decisiones arbitrarias, ¿no? Yo creo que no es tan difícil pasar las decisiones, sobre todo en los grandes ayuntamientos y en las comunidades autónomas y en el Estado, a los funcionarios, que por cierto los estudios que se han hecho de corrupción a nivel europeo muestran que los funcionarios españoles, el nivel de corrupción está por debajo de los mayores mínimos, ¿no? No existe prácticamente.
Y la corrupción en lo que es la administración central es mucho menor. Donde se da la corrupción básicamente
donde están
ayuntamientos y autonomías.
Donde una recalificación que vale para plantar patatas, de pronto vale para plantar casas, y esas casas creo que son bastante más caras.
Se hace
de
forma
patatas.
Discrecional, es decir, es la voluntad.
Está más claro que el agua. Entonces, no se trata de hacer muchas leyes, se trata de cambiar cuatro cosas.
Eso es así.
Y cambiar, una de las cosas que hay que cambiar es que no haya concursos y que haya subastas. Donde no hay... Te puedes equivocar en la subasta. Pero hay una forma de meterle
mano. Se la puedes dar a un tío muy malo,
¿eh?
Que la subasta se la puedes dar a un tío muy malo. Quiero decir que lo haga
no,
muy
no,
mal.
No, pero las subastas tienen detrás una legislación que protege a la cosa pública. No puedes subastar y luego pasar la cuenta como... por sobrecoste, ¿no? Yo creo que, en fin,
eso
hay
ocurrido
cuatro,
también,
cinco
Joaquín, las bajas temerarias que no se han visto.
Le metes un puro y se ha acabado la baja temeraria, hombre.
Pero en los Estados Unidos, ha habido muchísimos casos de corrupción y el gran andamiaje democrático de ese país no se vino abajo. ¿Por qué? Porque el sistema es bueno y lo malo son las personas. Entonces el sistema tiene que combatir a las personas corruptas.
Bueno, con la llegada de un nuevo año, ¿usted va a dejar que se le note el paso del tiempo? El último avance en la lucha contra el envejecimiento lo trae el laboratorio Sacta Pharma. Se llama Revidox ADN. Revidox ADN contiene una fórmula potenciada que protege y repara el ADN para frenar el envejecimiento desde su origen, el núcleo de la célula. Una cápsula al día de Revidox ADN impulsa la juventud desde lo más profundo, haciendo que no solo se sienta joven, sino que además lo sea. Más información llamando al 902-202-456. Y ya está aquí la puntilla de David Gistau.
La ubicación definitiva en el Parlamento provocó ayer el enojo de los diputados de Podemos, que acusaron al búnker de haberlos enviado al gallinero. Sin embargo, alguien se dio cuenta de que esa distribución recordaba la de la Asamblea Revolucionaria en París, donde los más radicales, los jacobinos, fueron llamados montañeses o partido de la montaña por estar colocados arriba. Los escaños de los moderados eran la planicie. Esto despertó ayer el entusiasmo de Iglesias, que tiene la extraña idea de que cuanto más violento es un representante de un pueblo, más legítimo y más pueblo es. Iglesias, que en la próxima rueda de prensa puede aparecer con un pelucón como el de Robespierre, dijo que Podemos es el heredero natural de los montañeses. Es decir, de los autores de lo que se ha dado en llamar el terror, un ciclo espantoso que bañó en sangre Francia y aún es usado por los historiadores como ejemplo de terrorismo de Estado solo comparable a las proscripciones romanas. Ahora se entiende la obsesión por la guillotina y por traerla a España que han demostrado siempre los portavoces de Podemos. Pero empieza a resultarme chocante que todos los personajes históricos y políticos por los que Iglesias confiesa admiración o son asesinos o son totalitarios o son ambas cosas. Nunca podremos perdonar a partidos como el PP que su corrupción de escala pornográfica haya dejado la planicie sin una fortaleza moral con la que oponerse a estos que en sus fantasías eróticas se ven cortando cabezas en nombre del pueblo.
Bueno, vosotros no conocéis a Rouco, que es un extraordinario artista que hoy nos puede ilustrar el tema del día de las 10 de la mañana.
Tengo yo un barquito velero.
Yo lo conozco.
Santiago Rouco.
Tengo yo un barquito velero.
Suena muy Bowie, ¿no?
No, sí. Yo lo conozco.
¿Y de qué lo conoces, Diego?
Ese apellido, ¿cómo no lo va a conocer?
Este cantaba en un programa que teníamos en La Coruña. Y cantaba esta canción. Uy, esta es una maravilla, las que yo le conozco.
Llévame contigo.
Esto dice Stallone en el cine, ¿no? Rouco 2.
Y a mi novia le voy a regalar un vestido de seda y una bata almidonada. Y a mi novia le voy a regalar.
Y eso que has cogido la.
Él participó en un programa que se llama Corre Carmela Que Chove.
Exactamente, Corre Carmela Que Chove es otra de sus creaciones también.
Gallego.
Gallego, sí, de la zona de Carballo.
Yo no sé si es familiar de Monseñor Rouco, pero.
No, Rouco es un apellido más habitual de lo que nosotros creemos.
Bueno, para mí es un gran artista y eso que hemos puesto la versión de Maxi, que es ya la nueva, la House, ¿no? La que hizo con más. Pero la primigenia que cualquier día de estos la aprovecho.
Lo interesante también, Carlos, perdona, es la coreografía y las camisas.
Sí.
Eso lo tienes que ver.
Sí. Es magnífica, ¿no? Sí, sí. Es, ya te digo, es un gran amigo, ¿no?
Es un crooner, como Sinatra.
Claro, y entonces dice esto, tengo yo un barquito velero que me coge en medio del Duero. Y yo quisiera ver cómo llegar velero. Al medio del Duero. Sí,
por Oporto.
Remontando como los salmones.
Hombre, ¿no? Hay que explicarlo todo.
Claro. Se sube en Oporto y sigue remando para arriba.
Pues
bueno,
entonces.
Se puede
esto del velero y tal que cual hoy nos lleva a hablar, porque sí, la fabricación, la producción, no sé cómo se le llamará, la construcción de yates para cruceros ha aumentado, no diré que exponencialmente, pero sí, ni geométricamente, pero sí aritméticamente bastante. En el último año, para todas las compañías que hacen cruceros, lo cual nos lleva a pensar cómo es el crucero y sobre todo cuando usted se dio cuenta que estaba en el lugar equivocado, en el crucero equivocado.
Pues cuando me di cuenta que todas las valencianas y valencianos que llenaban el crucero, no sé si habían pasado por el IRPF o no, me temo que no, llevaban un colorado, como dicen los gitanos, tremendo, vamos. Iban de oro hasta arriba.
No llevaría petardo.
No, iban, bueno, sí. Señoras de cierta edad, bueno, quiero decir, como yo, con una cantidad de oro y de perlas que yo me quedé...
¿Pero por dónde era el crucero, Joaquín?
Pues por el Caribe. Ah.
Estaba lleno de valencianos el Caribe.
No, el crucero estaba lleno de valencianos, era de Melea. Bueno, eran el 80%.
Caramba.
A mí casi me tiran por la borda en el Queen Mary 2.
Ah, sí.
¿Qué hiciste?
Algo harías.
Porque fui, hice.
Te reconocieron.
Crucé Nueva York a Inglaterra. Y en una cena que daba en cada travesía el capitán, pasaba unos folletos donde ponían el perfil de los oficiales y una frase suya sobre qué es lo mejor que han hecho en la vida. Y uno de los oficiales que estaba en mi mesa dijo que haber hundido un barco en las Malvinas, un barco argentino. Y claro, hubo que explicarle que eso no estaba bien.
Y tú te encargaste de la explicación.
Y luego la gindama, ¿no? La ginda que da al mar, ¿no? Usted creía que iba un crucero y lo que era una ruin barca en la que se ha subido con un tío que se mete en un pantano y dice, pero esto qué es lo que es. Y ahora empieza eso a llenarse de agua, y tú lo vas quitando con el zapato. Y no acabas de ver el momento en el que llegas al muelle, ¿no? Esa sensación de agobio, además, sobre todo, en fin, hay gente que no le gusta nadar, ¿no? Otra que directamente no sabe, otra que le incomoda mojarse la ropa, los pies, los zapatos, y hay veces que una barquita inocente en un estanque, el del Retiro, por ejemplo, pues se pone muy nerviosa. Son 54 y se...